Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela. Un saludo para todos ustedes en esta mañana de jueves 17 de agosto. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Y como cada semana, les damos la bienvenida a todas y a todos en este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhat. También a la Dirección de Gestión Comunicacional y a la viceministra Mari Peñán, directora de Alba Ciudad. En los controles, como cada jueves, nos acompaña el amigo Benito Palacios y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nuestras redes sociales, @modocinebzla y nuestro correo modocineprograma@gmail.com. Aprovecho para agradecer a todos los colaboradores que por allí nos han escrito en el correo electrónico y en las redes sociales, dándonos tips y dándonos información valiosa para nuestro programa. Las redes sociales de nuestra casa Alba Ciudad, donde también nos pueden escribir, es Instagram @albaciudadfm y en Twitter @albaciudad. Si están en la región capital, recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestra señal en vivo en el dial tradicional, pero si están fuera de Caracas o fuera del país, o si lo prefiere, nos pueden escuchar a través de nuestra señal en streaming en nuestro portal www.albaciudad.org. Allí no solamente nos pueden escuchar, sino también pueden escucharnos en diferido al terminar el programa. El programa queda colgado en nuestra página y pueden hasta descargar esta emisión o las misiones. Disculpen, o las emisiones anteriores. Así que, bueno, señores, hoy es un día también muy especial, 17 de agosto, recordando al grandioso cultor venezolano Cruz Diez. Y así que sin más, comencemos nuestro recorrido semanal.
La cartelera.
Bueno, y aquí parte de la propuesta cinematográfica que nos trae la Cinemateca Nacional esta semana. En la sala del Museo de Bellas Artes, la propuesta de esta semana en su ciclo de grandes directores argentinos del siglo XXI proyectarán XXI, Elsa y Fred y El Estudiante. Del ciclo La novela gráfica en el cine proyectarán una historia de violencia, Sin City, La ciudad del pecado, 300 y V de venganza. Del ciclo centenario de Cruz Diez proyectarán Carlos Cruz Diez, La historia en color. Con respecto a esta proyección, en diferentes salas o en las diferentes salas de la Cinemateca Nacional, el día de hoy se estará proyectando en diferentes horarios. Vayan a sus redes sociales para que conozcan un poco más. En la propuesta infantil nos trae La leyenda de Nahuala y El trueno, La casa mágica. En cuanto a la propuesta de Cine Jardín Edmundo Aray de PDVSA La Estancia, del ciclo Venezuela en Cines Miradas de Identidad, en la sede La Floresta en Caracas, se proyectará Reportaje de Ludovico de Roque Zambrano. En la sede de Paraguaná se proyectarán Cubo y la búsqueda del samurái y La leyenda de los chaneques. Por su parte, en la sede de Maracaibo se proyectará Samsara. En la propuesta de los espacios GAC y los amigos de Gran Cine inician un nuevo ciclo de cineforos en su sede de Altamira. Recuerden, ya lo estamos anunciando desde hace unas semanas aquí en su sede de Caracas, que se titula Corrupción y Política, donde se estará proyectando films como Algo Incorrecto, El Reino, Miss Eslonit y Silvio. Esto serán todos los martes desde el 15 de agosto hasta el 5 de septiembre. Y la Fundación Margot Benacerrat vuelve con sus ciclos de cine encuentros. Y para esta semana nos traen Argentina 1985, con una participación vía Zoom con Alfonso Molina y la participación presencial de Raúl Cuadas y Fernando Fernández. La cita será este sábado 19 de agosto a las 10 de la mañana en el cine Paseo 1 del Complejo Cultural Trasnocho del Centro Comercial Paseo Las Mercedes. La entrada es libre, señores, y se retirarán en la taquilla minutos antes del evento. Solo deben avisar que se dirigen a este cine encuentro. Otro dato importante para los interesados que se encuentran aquí en Caracas es en la página de la red social YouTube de la Fundación Margot Benacerrat. Ya se encuentran disponibles y de forma gratuita otros cineencuentros realizados por ellos anteriormente. En cuanto al primer Festival de Cine Latinoamericano y del Caribe, que recuerden se estarán proyectando películas hasta el mes de septiembre, estará hoy, el día de hoy por la tarde, una actividad libre a las 5 de la tarde en el cine Paseo Plus del Complejo Cultural Trasnocho en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes, aquí en Caracas, donde se estará proyectando El Día que Murió el Silencio. En cuanto a la propuesta de las salas comerciales, continúa el éxito de Despedida de Soltera en su semana número 19, Chica de Alquiler, el documental Crudo, que sigue en algunas salas. Y en cuanto al cine latinoamericano, continúa De Acá a la China. Y precisamente hablando de otras cosas, hoy hay un estreno del cine nacional de un realizador que no se encuentra dentro del país, pero que hizo una película que se estrena acá en Venezuela que se llama Amor en el Aire. Bueno, señores, nos vamos a nuestra primera pausa musical. Son las 9 y 9 de la mañana y le traemos esta canción llamada En mi piel, interpretada por Concha Huica, extraído de la banda sonora de la exitosa película de Almodóvar, La piel que habito, del año 2011.
Siguen bailando sin cesar. De desde que apareciste, todo es celebración y todo el dolor desapareció. Necesito amar. Quiero ser la luz que besa la flor. Necesito amar. Ser la flor que se da solo con pasión.
Bueno, estamos de vuelta y en nuestro review de la semana le hablaremos de Chique de Alquiler, esta comedia romántica que llegó a nuestras salas comerciales el 1 de junio. Cuenta ya con 12 semanas en cartelera con gran éxito entre los asistentes al cine comercial y a las salas comerciales de nuestro país. La película transcurre con toda su totalidad bajo un tono de humor sin igual, en la que se exponen temas como el amor, el compañerismo y la resiliencia hacia las situaciones adversas en el tema romántico. La historia nos presenta a Sebastián, un hombre exitoso en las letras, quien ha, según su visión, ha hallado el amor de su vida, de nombre Lorena, con quien decide casarse. Todo va bien hasta el momento de su boda, en la que es abandonado en pleno altar, donde es aquí que se despliega toda una serie de consecuencias y un giro totalmente distinto en la historia. Sebastián, al no resignarse por el hecho, se emprende en la búsqueda de su amor en la casa de playa que había alquilado para pasar los días de su luna de miel. Al llegar, para su sorpresa, se encuentra con Valeria, la joven que da el nombre a la película, la chica del alquiler, quien es la persona que ayuda a Sebastián a superar su despecho y a romper con su esquema y visión rígida de la vida. Pero no todo queda allí. Al presentarse un nuevo giro en historia, cuando la novia fugitiva se aparece en la casa junto con el mejor amigo de Sebastián y padrino de la boda, lo que conduce a un conjunto de hilarantes enredos entre ellos. Todo esto transcurre bajo la mirada de nuestras costas tropicales y nos muestra una gran fotografía y unos buenos diálogos. Este largometraje cuenta con las grandes actuaciones de Daniel Alvarado, Patricia Schoss-Gruber, Luz Olavarrieta y Agustín Cennini, quien es también el productor de la película y debutó como actor principal en este film del afamado realizador zuliano Carlos Caridad Montero, que bueno, en su haber tiene muchas películas como Tres Bellezas. Es muy importante también decir que es una película fresca de tipo familiar con un tratamiento bien equilibrado entre lo real y lo humorístico, sin la necesidad de recurrir a clichés o tonos novelescos para contarnos toda esta historia, en la que además se reflejan parte de los paisajes exuberantes de las costas venezolanas. En, por el momento nos vamos a nuestra segunda pausa musical y le traemos este tema extraído de la afamada película de la trilogía del Padrino, específicamente del Padrino 3 del año 1990, Bruja la Terra.
Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia, dolorata, non si dà pace, ma chi ma l'ha notata. Lo tempo passa, ma non aiorna, non c'è mai soli, si do non torna. Brucia la terra mia, brucia lume cori, ti si di acqua ida, io si ti d'amori. La canto, la mia canzone, se non c'è nudo che si faccia all'uercone. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori. Fuoco che si consuma come cori. La canto, la mia canzone, non c'è di nudo che si faccia all'uercone. Lo tempo passa, mai non aiorna, non c'è mai soli, si do non torna. Brucia la terra mia, brucia lume cori, chi si di acqua ita, io si ti d'amori. A cui la canto la mia canzone, se non c'è nudo casa faccia all'uercone.
¿Sabías que?
Conocían la canción El Manicero. Esta canción pasó del pregón popular de las calles de Cuba a la música instrumental, luego a la música de banda, a Broadway y de allí al cine, dando un recorrido a través del mundo. Es así, señores. ¿Sabían que esta fascinante canción, con casi 100 años de haber sido escrita, sigue siendo relevante y ampliamente reconocida, muy importante en la música cubana y que forma parte del imaginario de la cultura popular mundial? Es tan importante dado a que representa el espíritu de un pueblo que ha sabido mantenerse y mantener su identidad en medio de la adversidad, siendo un canto a la vida, a la alegría, y es un invaluable documento de la música como objeto histórico mundial. La cosa va así. Como sabemos, el manicero es un vendedor ambulante que va por la calle ofreciendo sus productos de una manera animada y con mucha creatividad, al elaborar su discurso y método de venta, tal cual lo hacen todos los vendedores de este tipo. De igual manera, el pregonero debe poseer ciertas habilidades como tener buena voz, gracia y ser algo histriónico, si se quiere, para poder causar una sensación a quienes serán sus compradores potenciales. Y es precisamente aquí que esta historia da un vuelco. ¿De qué manera?, se preguntarán. La historia sobre la canción cuenta que el creador de la misma fue el compositor y pianista habanero Moisés Simmons, quien en una tarde de 1922, al encontrarse conversando en un cafetín en el centro de La Habana, Moisés con el gran trovador cubano Sindo Garay, fueron abordados por un vendedor ambulante a quien les compraron varios cucuruchos, varios potecitos de maní. Al retirarse de la mesa y comenzar de nuevo con su pregón, a Moisés le llegó la musa y, tomando rápidamente una servilleta, dibujó las líneas del pentagrama en esta y de esta manera escribió lo que conocemos como la melodía de la famosa canción que se le acabaría de ocurrir. La polémica más grande se encuentra es en quién escribió la letra, dado a que la canción por muchos años se mantuvo como una canción instrumental dada a conocer por la orquesta de Moisés. Hay algunos musicólogos latinoamericanos que refieren que fue el mismo Moisés el creador de la letra, aunque el antropólogo cubano Fernando Ortiz decía que la letra era original de un vendedor ambulante. Pero existe otra teoría sobre esta canción que sostiene que cuando se presentó la oportunidad de grabar la misma con una orquesta y un intérprete, Simmons recurrió a algunos amigos para colocarle la letra, siendo el escogido o la letra escogida hecha por Gonzalo de Melo, convirtiéndose oficialmente como el compositor de la misma. Esta se grabó por primera vez en 1928 bajo el sello Columbia, interpretada por la cantante Rita Montaner. Ya famosa la canción en nuestra región, no es hasta años después que fue descubierta por el empresario estadounidense Herbert Marcus, quien le da el empujón hacia el mercado internacional e introduce a esta canción en el mercado de habla inglesa ya después de 1929, o mejor dicho, a comienzos de 1929. Es allí que, a comienzo ya de los años 30, y dado al alto consumo del entretenimiento como paliativo a la gran depresión que vivía este país, es que llega a los teatros de Nueva York la afamada banda Orquesta Casino de La Habana, liderada por Don Atiazú, que se presentó en el Alas Theater de Broadway, en la que su intérprete principal, llamado Antonio Machín, fue todo un éxito, apareciendo al comienzo de la interpretación empujando un carrito de maní por todo el escenario y repartiéndole a las personas del público cucuruchos de maní mientras cantaba la famosa canción. Pero todo esto no queda allí, así que, dado el éxito de esta orquesta, de este tipo de interpretaciones, no comunes en estos espacios, poco a poco la introducción de los ritmos afrocaribeños se fueron haciendo cada vez más presentes dentro de la escena internacional, formando parte de la cultura popular que se filtró a través de la presentación en televisión y la aparición en diversas secuencias de cine, en diferentes películas, tanto en Hollywood, versionada también por la orquesta de Louis Armstrong, como también se filtró dentro del mundo de los animados para niños en el idioma inglés y español, viajando alrededor del mundo a lugares como Francia y el lejano Japón, donde la intérprete Misora Hibari aparece en una secuencia muy particular o muy peculiar de una de sus grandes películas, cantando el tema en japonés. Este tema se grabó en diversos idiomas como inglés, francés, italiano, portugués, como ya les dije, en japonés, llegando a lugares como Egipto, Palestina, los Balcanes y Rusia. Y bueno, para que escuchemos un poco de qué va la canción y la recordemos, aquí les traemos este tema, El Manicero, de la versión en vivo interpretada por Antonio Machín en su gran debut en Broadway en 1929.
El Manicero. Mani, Mani, si te quieres por el pico divertir, cómete un cucurruchito de maní. Calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va. Manicero se va. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de maní. Me voy. Me
aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 30 minutos.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram.
@albaciudadfm. ¿Sabías que abandonar las aulas genera trastornos emocionales en adolescentes? La escuela es un lugar clave para que se encuentren con sus compañeros y desarrollen sus habilidades sociales. Asistir a clases refuerza el bienestar y salud mental de niños, niñas, adolescentes y sus padres. Regresar a las escuelas y evitar contagios de COVID-19 es posible si cumplimos con las medidas de prevención como lavado de manos y el uso del tapaboca. La educación presencial es esencial. Digamos presente.
Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez.
Carlos Cruz Diez nació el 17 de agosto de 1923. Es uno de los grandes artistas cinéticos venezolano, quien creó otra noción del color y su relación con el espacio y el tiempo. La extensa obra del maestro Cruz Diez, que viene desarrollando desde mediados de los años 50, es una invitación al juego y a la razón. El pasado 2014 publicó sus memorias bajo el título Vivir en Arte, Recuerdos de lo que me acuerdo. Este año 2023 se celebra el centenario de su nacimiento. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
La pérdida de más y más tierras productivas en el mundo debe preocuparnos a todos. La desertificación y la sequía se encuentran entre las mayores amenazas para el desarrollo sostenible y contribuyen al colapso de la biodiversidad. Cuando la tierra se degrada y el agua escasea, se afectan las condiciones de vida, el potencial económico y la salud de las comunidades. Convertir las tierras degradadas en tierras saludables sigue siendo un gran desafío mundial. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía, Grillito Cricri, de Jesús Rosas Marcano, libro Cardenalito, Lengua y Literatura, de primer grado.
Que caiga la lluvia de la nube gris, para que don Grillo guarde su cri-cri. Tipi tipi tape, tipi tipi tim, para que don Grillo se vaya a dormir.
Una producción de la Unidad Educativa Simón Rodríguez, Municipio Andrés Bello, Estado Táchira y
Radio Talento,
Radio
tu
Talento,
voz escolar, tu voz escolar.
Las 9:35.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela. Hablemos con...
Bueno, son las 9:36 de la mañana. Ya estamos de vuelta en arroba Modo Cine Venezuela. Y estamos ya para hablar del Festival de Cine Internacional de Secuencias FETCISE. Disculpen. Que desde el año pasado cambió a internacional por la participación de obras, obviamente, internacionales. El año 2022 fue un año de despertar en la entidad monaguense, desarrollándose en el municipio Maturín, reviviendo el reencuentro de los que aún quedan en Venezuela y en nuestro estado Monagas. Eso es parte de lo que nos anuncia las personas o los creadores de este festival. Para hablar y ampliarnos un poco más esta conversación, tenemos a Iluibet Ortiz, que es la productora general de este evento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida a Modo Cine. ¿Me escuchas?
Sí, buenos días, David. Muchísimas gracias por la invitación. Hiciste un gran esfuerzo en mencionar mi nombre.
Lo dije bien.
Lo dijiste bien, gracias. Sí.
Y Iluibet. Ya.
Perfecto.
Sí, porque me imagino que la gente te dice Iluibet, una cosa así, ¿no?
No, cualquier cantidad de formas y cualquier cantidad de cualquier forma lo he escuchado, honestamente.
Mira.
Múltiples. Entonces tú hiciste un gran esfuerzo y te agradece.
Sí, es que el nombre me agarró fuera de base. Cuéntame algo. Mira, el mío es mucho más fácil. El mío es Daniel, o sea, una sí. Cosa más difundida. Es uno de los nombres más difundidos. Cuéntame una cosa. Sabemos que este festival, como yo le dije, es un festival que de verdad tiene bastante proyección internacional, tiene bastante proyección nacional. Está uno de los patrocinantes es el SENAC, uh-huh. Cabe destacarlo, y uh-huh. que además reúne una gran cantidad de cineastas, no solamente nacionales, sino internacionales. El festival es un festival, señores, que se da en el estado Monagas, en la ciudad de Maturín. Háblanos de este festival.
Bueno, el festival nace en el año 2011, cuando el Ministerio de la Cultura inicia este proceso de masificación de la cultura en todas las artes, ¿no?
Okay.
Y empezó ese proceso formativo a nivel nacional, en todos los estados, de las diferentes áreas. Nosotros dictábamos talleres en todos los municipios del estado, y nos dimos cuenta de la necesidad que hacíamos talleres, formábamos, pero ¿dónde se veía lo que se hacía? Entonces decidimos, mi compañero Fred Salazar dice, bueno, vamos a crear un festival de cine. Y en ese momento, bueno, vamos a hacerlo, pero hay debilidades técnicas porque no hay dónde editar. ¿Cómo hacemos? No había este avance tecnológico que hay ahorita, que en
claro.
teléfono celular pueden editar y podemos grabar con teléfonos, ¿no? Entonces, que sea plano secuencia para evitar que las personas tengan tanto trabajo al editar. Entonces, iniciamos este festival, fue en la calle, invitamos a un representante de la Cinemateca en su momento como jurado, un representante del SENAT en su jurado, como jurado, y en ese año, después que terminó todo, tuvimos 16 obras participantes de realizadores de Monagas. Me dicen, si tú quieres contar con apoyo del SENAT, tienes que cambiar todo, o sea, no puede ser un festival así. Y el siguiente año lo hicimos en sala de cine, en un reconocido centro comercial de acá, y desde entonces empezamos a crecer. Hemos traído y homenajeado a maestros como César Bolívar, Román Chalbó, Vitelbo Vázquez, Hilda de Luca. En el 2017 debimos parar porque no pudimos continuar realizando el festival.
Okay.
Hasta el año pasado que retomamos, y sí confieso que un poco por la poca producción que había en Venezuela, sí, para el año pasado, decidimos abrir la convocatoria internacional y tuvimos participación de Chile, Perú, Ecuador y Argentina. Y el corto ganador fue de Argentina. Pero este año las cosas cambiaron. Y ha habido un despertar impresionante en la juventud. Es un festival prácticamente hecho para jóvenes. Su mayoría son estudiantes los que participan. Y hay gente, bueno, creando y haciendo cortometrajes para el festival de secuencia, porque la característica principal es que debe tener un plan de secuencia de no menos de 3.30 segundos, 3 minutos 30 segundos de secuencia.
O sea, tienes que, una de las cosas para participar, uno de los requisitos es ese, que tiene que tener un plano secuencia que dure esa cantidad de tiempo
mínimo.
Mínimo. Ok, eso es súper importante. Y para los que tengan dudas del nombre, los que no sabían, de eso mismo se trata. Yo tenía la duda en la cantidad de tiempo, ¿no? Yo pensé que era un poco más largo el tiempo que le estaban dando a lo mínimo, pero no, son tres, es bastante. Ya, es bastante.
Mira, cuando empezó el festival, empezó un festival de plano secuencia de 1:30. Después, bueno, vamos a subirlo a 2:30. Pero el corto sea solo el plano secuencia. Después, por recomendaciones, sugerencias del maestro César Bolívar, nos dijo, no, mire, podemos hacer cortos, pero que tenga inmerso el plano secuencia, se evalúa el plano secuencia y se evalúa la parte técnica, pues la complejidad, claro, técnica. Entonces, entonces cambiamos el cortometraje con un mínimo de tiempo. Y así hemos evolucionado un poco para dar también mayor participación.
Claro, y además que me parece súper interesante esta propuesta. Yo desde hace mucho la he estado escuchando y de verdad no he tenido la oportunidad de ir al festival, de verlo, de participar, pero sí tengo amigos que han estado, que han ido, y me hablan muy bien y tienen muy buenas referencias de este festival y lo importante que es, ¿no? Porque estamos hablando de unas especificidades técnicas súper importantes que uno cuando ve la película, siendo público en general, viendo la película, ve esos planos. Para las personas que nos escuchan, son los planos secuencia, son esos planos sin interrupciones, sin interrupciones de edición, y que son súper interesantes, ¿no? Han habido muchas películas largos y cortos con bastante planos súper interesantes. Yo creo que son los que más causan interés dentro del público. Pero ¿de dónde nació esta idea de hablar solamente del plano secuencia? ¿Cómo se les ocurrió eso?
Como te comenté inicialmente, fue por una debilidad técnica que teníamos en el estado.
Solamente por eso.
Formativo, ¿no? Inicialmente fue por eso. Hacíamos talleres, pero ¿dónde está? No había los equipos para editar. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a motivar a las personas a que hagan, pero que cuenten una historia en un solo plano y que solo le tengan que poner los créditos al inicio y al final. Después fue que nos dimos cuenta de la complejidad de todo eso, que pensamos que era sencillo, que no era nada sencillo. Empezamos a tener asesoría de César Bolívar, vino, dictó clínicas de dirección cinematográfica exclusivas con plano secuencia, y así fuimos evolucionando. Y nos dimos cuenta que estábamos metidos en tremendo lío. Ahorita hay muchos avances tecnológicos, los planos secuencias de alguna manera se han puesto muy de moda. Hay muchísimos spots que tienen sí, planos que son... secuencia, que son contados en plano secuencia, muchísimos videoclips que son contados en plano secuencia, también se acepta la participación de videos clips, y sobre todo por el tema del alcance a los estabilizadores, la telefonía celular, se aceptan cortometrajes que estén hechos con teléfonos celulares. O sea, es amplia la participación en este festival.
Es increíble cómo la tecnología ha facilitado hacer este tipo de cosas, o sea, porque no es solamente los planos secuencias, sino una cantidad de cosas, porque son más pequeños los equipos, son más livianos, ya con el uso de un estabilizador, un Steadicam, el teléfono celular, puedes hacer una cantidad de cosas increíbles que antes, ¿sabes? Entre el peso de la cámara y los cables, bueno,
era
horrible. Mira, cuéntame algo, el festival, ¿de qué fecha va? Tengo entendido que ahorita ustedes están abriendo las inscripciones. ¿Cómo va eso? Cuéntanos un poco más.
La convocatoria está abierta hasta el 25 de septiembre para todas las personas que quieran participar.
Okay.
Las bases se encuentran en nuestra página web esimaoriente.com, en la ventanita de eventos FECICE, allí está las bases del festival. El festival se va a realizar del 12 al 14 de octubre.
Okay.
En el marco de este festival vamos a contar también con la participación de Amazonia Films, con la pantalla. Vamos a estar en 3 municipios del estado, con actividades de proyección y actividades formativas. Todas estas actividades son totalmente gratuitas para los asistentes. Los talleres que vamos a dictar van a ser de actuación, de composición de plano secuencia, de script, cine documental, porque siento que aunque el plano secuencia es utilizado un poco más en el cine de ficción, no podemos dejar de un lado el cine documental, que es de donde nace todo, ¿no? Entonces, creo que es importante siempre mantener presente y darle ese espacio al cine documental.
Ok, buenísimo. Otra cosa que te iba a preguntar, ¿van a tener proyecciones web a las personas que no puedan llegarse hasta allá? ¿Dónde va a ser el evento también?
La actividad se va a desarrollar en el Centro Comercial Petrooriente, hasta los momentos, en una sala anexa que está allí.
Okay.
Es donde siempre hemos realizado las proyecciones. No está descartable otras salas, pero se está en conversaciones para ello.
Okay.
Y con respecto a la proyección web, sí, y no solo la proyección web, sino que también vamos a tener como una sala virtual donde vamos a tener charlas con especialistas de diferentes áreas del cine, nacional e internacional.
Ok, buenísimo. Mira,
como el año pasado retomamos, o sea, fue muy...
Confieso,
David, fue muy muy íntimo. Homenajeamos a Luis Alberto Lamata, trajimos a Laura Goldberg, que ha sido asistente de dirección y script de Luis Alberto por mucho tiempo. Contamos con la presencia de Yomaira Molina, de Rosario Prieto. Yomaira Molina es productora del documental que se está haciendo sobre Morochito Rodríguez.
Ajá.
Contamos con Rosario Prieto con un taller de actuación, pero este año dije, mira, ya despertamos, ahora bueno, vamos a abrir bien los ojos, vamos a mirar más allá, y por eso es que está en construcción todo este programa que te estoy diciendo, que va más allá de la frontera.
Buenísimo. Y Luibet, mira, fíjate, ya son las 9:50 de la mañana. Vamos a estar atentos para hacer una nueva entrevista, ¿te parece? Y seguir hablando un poco más de esto para que nos vayas adelantando cosas. Sabes que estamos súper activos con todo este tipo de informaciones por redes sociales. De verdad, gracias por la entrevista. Estamos súper pendientes a cualquier información y estamos también atentos, como siempre le digo a los invitados, para una segunda vuelta y hablar ya cuando se cierre la convocatoria, para conocer cuáles son esas películas que tienes por allí escogida cómo va a ser el programa y todo eso.
Chévere, chévere, David. Muchísimas gracias por el tiempo, por estos espacios en esta emisora. Y bueno, a todas las personas que estén interesadas en participar en el Festival Internacional de Cine de Secuencias, pueden consultar las bases en cimaoriente.com.
De verdad, muchísimas gracias por el contacto. Vamos a estar pendientes, agradecidos aquí en Modo Cine. Estamos conversando luego. Bueno, gracias. Señores, gracias a ti. Señores, de verdad, ha sido un placer. Bueno, ya tienen la información, saben que aquí estamos súper atentos con eso. Y ya son las 9:51 de la mañana. Recuerden que nuestras redes sociales son @modocinevenezuela, @modocinebzla, y las de nuestra casa radial, @albaciudad en Twitter y @albaciudadfm en Instagram. También recuerden que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhat, y a la Gerencia de Gestión Comunicacional y a la viceministra y directora de Alba Ciudad, Marín Peñán. En los controles nos acompañó, como siempre, nuestro amigo Benito Palacios y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nos vamos con, o los dejamos con esta canción de la banda sonora de, o el tema principal de la película Una Historia Sin Fin. El nombre de la película, el nombre de la canción es el mismo, de la banda norteamericana Limau.
aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.